internacional o a nivel universal, cómo las mujeres podemos romper con el el sistema patriarcal. Una sociedad alternativa para las alternativas para nosotras, como las mujeres kurdas, dijimos siempre, como dice en el principio, ahora, la autonomía de las mujeres, la organización autónoma de las mujeres, es la gran autodefensa. Cuando hablamos de la autodefensa, claro que sí, hay que utilizar armas, hay que utilizarlo. Si me hace, me trata de violencia un hombre, voy a tratarlo también. Necesito formaciones en este sentido también. Pero la gran autodefensa es la organización autónoma. Lo que logramos, como es una experiencia que tenemos en Kurdistán. Tuvimos, cuando tuvimos nuestra propia organización autónoma, cuando empezamos a formarnos internas como las mujeres, podríamos ir a salir para enfrentarnos contra esta mentalidad machista en el mismo movimiento, el movimiento que tiene el eje principal, la liberación de las mujeres, pero todavía existe la mentalidad machista. Tuvimos una lucha muy fuerte contra estos hombres y lo estamos luchando todavía. Es una forma, es la alternativa, la autodefensa, como en la forma, en el sentido de organizarse. La otra, en muchas áreas, muchísimas áreas de todo en la vida, de tener también sus propias alternativas, como la economía, salud, desde la salud hacia la economía. Lo vimos como esas experiencias que existen hoy en Abya Yala, de las comunidades indígenas, desde las comunidades indígenas, desde las colectividades, como colectivos feministas, que no son muy conocidas, pero esas campañas, esos trabajos que hacen esas mujeres en nivel local son alternativas. Nosotras como el Movimiento Mujeres Kurdistán hicimos una propuesta, estamos trabajando sobre un proyecto. Todas estas experiencias, todas estas alternativas, tenemos que ponerlo en una organización común de las mujeres en nivel mundial. Y lo llamamos el Confederalismo Democrático de las Mujeres en nivel mundial. En 2022 hicimos la conferencia en Berlín, por ejemplo, con esta perspectiva, y ahora estamos trabajando por eso, porque el sistema capitalista, el sistema patriarcal, nos está atacando también en común. Se organizan entre ellos. Sí, se están organizando entre ellos. Tienen sus propias diferencias entre ellos, contradicciones, pero en la lucha contra las mujeres, contra la revolución de las mujeres, se están en común. Entonces, creo que todas, hay muchísimas alternativas que se puede proponer, pero la única, yo creo que la propuesta de nosotros era como juntar todas esas experiencias y alternativas para construir esta lucha común de las mujeres contra el sistema. Si no, no es posible de acabar con este sistema patriarcal que existe. Yo creo que eso es como también el día de hoy, 25 de noviembre, como lamentablemente, por ejemplo, las mujeres del mundo podrían hoy tener, por ejemplo, sí, en cada país, en cada lugar del mundo hay una, hay distintas luchas de las mujeres. Esto es muy importante, pero deberíamos tener un slogan en común, como una consigna en común de las mujeres cada año. Por eso necesitamos una organización que podemos. Hay días en días como el 8 de marzo o 25 de noviembre o la huelga feminista, etcétera. Todas estas acciones sí son en común, pero con una consigna, con una lucha en común, un día, eso se puede afectar muchísimo, también afecta a la sociedad. Yo creo que como alternativas, sí, hay muchísimos, puedo dar. Para nosotros la alternativa es sí o sí la organización, como autónomamente la autodefensa y la formación interna de las mujeres, la crítica y autocrítica, que nos llevó hasta hoy como las mujeres kurdas. Pero sí es importante de construir esa lucha común de las mujeres.
Muchísimas gracias, Melike. Son muy inspiradoras tus palabras. Nos inspiran también para este día de unirnos y en la resistencia contra el patriarcado. Yo creo que hay muchas consignas, pero sí, si te encontramos una, Yo creo que sí lo vamos a lograr, como arriba el feminismo, abajo el patriarcado.
Y se va a caer.
Se va a caer.
Y se va a caer.
Se va a caer, se va a caer.
Bueno, gracias a ustedes para darnos también la oportunidad de hablar un poco lo que está pasando aquí en Kurdistán.
Muchísimas gracias. Es muy interesante e inspirador también y creo que vamos aprendiendo de todas las luchas.
Vale. Bueno, aprendemos entre nosotras.
Sí.
Eso.
Así es. Bueno, aquí teníamos a Melike Yazar, ella es la representante internacional del Movimiento de Mujeres de Kurdistán y vamos a seguir con el programa del 25 de noviembre. Muchas gracias, Melike.
Gracias, Melike.
Gracias.
Y que vivan
la lucha de las mujeres mundial.
Que vivan la lucha de las mujeres kurdas y de todo el mundo.
Gracias.
Abrazos.
Abrazo, chao, chao.
Chao.
Bueno, pues seguimos aquí con la programación especial aquí en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. Vamos a escuchar la canción justo 25N de Lovaluas.
Última hora, última hora, última hora. Última hora, última hora, última hora. Última hora, violencia programada. La mujer guapa y callada, la muerte maquillada. Cadenas compiten por minutos en pantalla. La llaman John, pero se llama Ana. Lleve pantalón o falda, su opinión se mide en tallas. Ella es flaca y alta, una pena que no es blanca. Trata de querer y la maltratan. No hay jóvenes contacto, hay trata de blancas. Adictos al contacto, tanto roce se desgastan. Donde hay poder hay odio y el romanticismo mata. Podría ser tu hermana, a la que llaman puta. Entonces no dirías que lo hace porque disfruta. Me hago mayor, me caso, mi pareja me aísla en casa. Huir pide mi instinto, pero pienso, ¿quién me querrá como él me quiso? Esperaré a que vuelva a ser el mismo. ¿Qué le diría a mis padres? ¿Qué pensarán mis niños? Otra mujer asesinada, habrá oído hablar de la manada. Pero ¿de qué sirve la información si está sesgada? Si la víctima es el foco, si no hay pena severa. Si mañana puede ser tú la de la esquela. ¿Y yo qué quiero? Que estés a salvo en casa, en la calle, en el trabajo, en la plaza. No puedo parar de pensar que me he equivocado de canal. Que la información no es suficiente. Que la educación es el futuro y el presente. Que nadie nace malo ni nace sabiendo. Que la violencia va de la mano de la ignorancia. Y mirar para otro lado también mata.
También mata, también mata, también mata, también mata,
también mata. Que si quieres luchar, este es tu momento. No habrá acción sin respuesta, no habrá odio ni miedo. Seas quien seas, el mundo y yo te necesitamos. Aquí no hay trampas, solo hay un barco, el mismo bando. Hermana, hermane, hermano, ¿qué me dices? Luchamos. Solo hay un bando, solo hay un bando, solo hay un bando. Solo hay un bando, solo hay un bando, solo hay un bando.
Seguimos aquí en Radio Lora 97,5 MHz y también a través del www.lora.ch. No se olviden que hoy es un programa especial, o sea, todo el día es especial por el 25N. Después a las 7 nos veremos en Helvetia Platz y voy a hablar un poco sobre el origen de este día. El comienzo de la historia se remonta a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, considerada una de las tiranías más sangrientas de América Latina. A causa de la represión y las violaciones de derechos humanos, hubo muchos movimientos en contra del régimen, entre ellos el de la agrupación 14 de junio, donde las hermanas dominicanas jugaron un papel de disidencia importante. En este movimiento fueron apodadas las mariposas, ya que así se identificaba Minerva en sus relaciones políticas. Aunque la lucha contra el régimen de este dictador fue amplia y se llevaron multitud de acciones en contra de la dictadura, el comportamiento de Trujillo con las hermanas Mirabal fue distinto. Además de que Minerva sufrió acoso por parte de Trujillo, su obsesión fue tan grande con las hermanas que el 25 de noviembre de 1960, el dictador ordenó a la policía secreta que las matara. Se afirma que les proporcionaron multitud de golpes y las encontraron muertas en un coche en el fondo de un barranco del noreste de República Dominicana. El régimen intentó fingir que habían tenido un accidente automovilístico, pero la realidad fue muy distinta. Fue una ejecución extrajudicial a manos de la dictadura. A causa de su lucha, en 1981 se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, celebrado en Bogotá. Las hermanas Mirabal fueron líderes, madres, mujeres que alzaron la voz para que se las escuchara y ahora son un símbolo contra la violencia de género. Aunque hayan pasado 63 años desde su muerte, el 25 de noviembre sigue siendo un signo de protesta porque todavía sigue habiendo víctimas, desgraciadamente, y además en todo el mundo, a causa de la desigualdad de género y de este sistema patriarcal. Entonces, bueno, esa es a grandes rasgos la historia del 25N. Y ahora voy a poner un audio que nos hizo el favor de enviarnos Aracelia Toledo, quien es colaboradora aquí a veces en el programa Infolorita. Sí, vamos a escuchar a Aracelia Toledo desde Chiapas, México.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a todas las compañeras allá de Infoloritas. Les habla Aracelia Toledo para compartirles brevemente pues cómo ha sido mi participación en la lucha política. Concretamente en el marco del 25 de noviembre, que es un día de lucha contra la violencia hacia las mujeres, la violencia de género. Y bueno, ¿cómo hemos participado? Pues a lo largo de más de 2 décadas, ya casi 3, nuestra participación ha sido conjunta con organizaciones sociales, colectivos, grupos, donde nos hemos pues acompañado mujeres de distintos estratos sociales, sobre todo clase media y clase baja, de distintos sectores como pueblos originarios, estudiantes, maestras, médicos, enfermeras. También desde la parte del arte hemos hecho una serie de campañas a través de murales y a través de la radio sobre la participación de las mujeres en sus luchas, en sus distintos contextos. ¿Cómo nos organizamos concretamente para el 25? En realidad, nosotras estamos con un trabajo permanente todo el año. Si bien hay fechas simbólicas como el 8 de marzo y el 25 de noviembre, para nosotras, pues más bien hacemos una pausa, un alto en la reflexión y el análisis de esos 2 días, lo que significa para la historia de nuestros pueblos y la historia de las mujeres, estas 2 fechas que son de lucha tal cual. El 8 de marzo, recordemos que es prácticamente de una lucha de las mujeres por tener mejores condiciones laborales. Entonces, para nosotras así es constante, es permanente, es estar en cada quehacer cotidiano, estar haciendo un trabajo de construcción, reconstrucción, ¿no? De aprendizaje y desaprendizaje constantemente para reeducarnos toda la población, no solo a los hombres, ¿no? Sino también mujeres, hombres, niños, niñas, ancianos, ancianas, adultos mayores, obviamente, para que se comprenda este tema tan grave como es la violencia de género y que en este país llamado México sigue siendo un tema urgente, donde 11 mujeres son asesinadas diariamente, más el número o la cifra altísima de maltrato o violencia familiar, ¿no? Acoso y maltrato social también, laboral incluso. Así que desde nuestra experiencia, pues les mandamos un fuerte abrazo a todas y todos, pero especialmente a las compañeras que toda su vida han luchado. Y un reconocimiento especial en este momento, el día de ayer, 23 de noviembre, nos hicieron llegar la muy triste noticia de la compañera, que falleció la compañera Irina Layevska, una de las compañeras que más luchó, resistió desde su propio ser y desde los ámbitos políticos donde sufrió mucha violencia, mucho maltrato, por querer defender lo que ella quería hacer, que era ser una mujer. Pues va este reconocimiento a Irina y bueno, que siga la lucha, compañeras. Y sí, se va una grande, pero hay mucho por hacer todavía. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Adriana Gómez, soy madre de Jade Guadalupe Yuen Gómez, asesinada el 14 de enero dentro del Instituto del Deporte. Llevo casi 5 años en esta lucha incansable por falta de omisión, de negligencia, de corrupción y por falta la debida diligencia. Madres en Resistencia nace por los casos que nos empiezan a llegar, nos empiezan a pedir apoyo. Nos llega el primer caso, que es de desaparición forzada de Cassandra Isabel Arias Torres. Nosotras pues somos de feminicidio y pues no podíamos cerrarle las puertas, porque cuando nosotras iniciamos esta lucha, las iniciamos solas. Entonces nos agrupamos, nace la colectiva Madres en Resistencia. Ahora la colectiva lleva 10 casos. Nosotras damos acompañamiento. Vamos a fiscalía a ver qué es el avance que va llevando cada caso. Y ya es en el momento donde nosotras le exigimos a la fiscalía que hagan su trabajo. Nosotras las madres hacemos búsqueda en campo, búsqueda en vida, llevamos casos de feminicidio y no hay intermediarios, somos puras madres, somos 10 madres que estamos en coordinación. Somos las 10 madres quienes nos representamos solas y somos las madres quienes exigimos nuestros derechos. A base de nuestras experiencias, nosotros les vamos enseñando a otras mamás. Nosotras no permitimos personas que lleguen como funcionarias que solo utilizan nuestros casos como trampolín para que tengan un puesto político. Conocemos a varias que lo han hecho y pues ahora fungen como diputadas, ya tienen cargos en el Congreso. Ahora sí diría la señora Irinea, buen día, nosotras ponemos el cuerpo de nuestras hijas para que ellas lucren. Pues, ¿cuál es la respuesta del Estado mexicano? Es indiferencia, tienen miedo a hablar sobre la realidad, sobre los feminicidios, sobre las desapariciones forzadas. Ellos no quieren dar a conocer las cifras. Ahorita llevamos 5 feminicidios en el estado de Chiapas, que es en el mes de noviembre. Ya estamos a días para el 25, que es Día Internacional para Erradicar la Violencia de Género. Entonces, esta es la realidad. Nos están matando, nos están levantando y no pasa nada. El estado de Chiapas es bueno para omitir, para manipular, para borrar, para ser omisos, negligentes y corruptos en todos los casos. En todos los casos, las personas que aparecen o las personas que les hacen justicia es porque son hijos de gente con poder. Mientras nosotros, las madres trabajadoras, proletarias, no tenemos justicia. Es por eso que ha nacido la colectiva Madres en Resistencia, para poder apoyar a otras mamás. Nosotras, las madres de búsqueda, lo han dicho, las madres buscadoras, ellas no buscan justicia, ellas buscan que sus hijos regresen como estén. Ellas quieren tener esa paz. En mi caso, que es de feminicidio, yo busco justicia, porque el que asesinó a mi hija, sí, tiene que estar tras las rejas. Ese asesino feminicida tiene que estar en la cárcel. Por eso nosotras, las madres, vamos a buscar justicia por nuestras hijas, que somos las de feminicidio. Hacemos una invitación para el día de mañana, lunes, a las 3 de la tarde. Iniciamos en la Diana Cazadora. Hacemos una parada en el parque, en el Indeporte, para recordar y seguir recordándole al Indeporte que nos hace falta Jade. La tercera parada va a ser en el Parque 5 de Mayo. Y la última sería en el Parque Central. Nos vamos a encontrar con la otra marcha de Mónica. La marcha inicia en el Puente de Colores y también termina en el Parque Central. Van a ser dos marchas. Pueden unirse, es una marcha mixta, porque no solo las mujeres sufrimos violencia, sino también hombres, que en el caso de Madres en Resistencia lleva casos de hombres levantados, hombres desaparecidos. Y es una lucha que nos afecta a todos como sociedad. Le agradezco mucho por tomarnos en cuenta y los esperamos mañana en punto de las 3 de la tarde en la Diana Cazadora para iniciar la marcha, para seguirle recordando al Estado de Chiapas y al Estado mexicano que nos hace falta a nuestras hijas, que ya basta de omisión, ya basta que nos estén viendo la cara. Nuestras hijas no están, pero merecen justicia.
Y este audio nos lo envió Azalia Hernández desde Chiapas. Fue una de las voces de las Madres en Resistencia. Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe, quien fue asesinada en Tuxtla y lleva 5 años exigiendo justicia. Y bueno, seguimos aquí con la programación especial de la radio. Estamos en el 97.5 MHz, también a través del www.lora.ch.
Y bueno, aquí tenemos una invitada muy especial que nos visita ya por segunda vez. Aquí tenemos a Anthology, es artista no binaria de Chile.
Exacto. Hola, ¿qué tal?
Bienvenida.
Gracias.
Pues primero contarles que Anto también es parte de un colectivo que se llama Sound Sisters de Berlín. Si nos puedes un poco contar más sobre ese colectivo.
Sí, bueno, es un colectivo de especialmente de sonido. Somos una crew feminista de sonido y ya nuestro colectivo tiene como 10 años de trayectoria. Y claro, yo una vez cuando yo llegué a Berlín y empecé a mezclar así como conciertos super punkas y thrashers. Y en una de emergencia me dijeron, oye, ¿puedes por favor mezclar este concierto de punk en la casa donde vivía, que es una house project? Y no, yo no tenía en ese momento no tenía recursos, no tenía nada, solo tenía un mixer que tenía como 3 o 4 entradas, me acuerdo, y yo estaba como en el suelo mezclando ese concierto. Y de repente llega, claro, una de las fundadoras de las Sound Sisters y me ve ahí mezclando en el suelo. Y todo así, una locura total. Y después el concierto se acerca a mí y me dice, oye, te vi ahí mezclando en el suelo, ¿qué estás haciendo? Así como, ¿qué onda? Así como estás mezclando con ese mezclador de 4 entradas. Y dije, bueno, es que es lo que hay, es lo que tengo. Y bueno, ahí me invitó a ser parte del colectivo. Y de ahí la verdad que fue creciendo mucho. Y también mi knowledge, mi conocimiento. Porque claro, yo no estudié ingeniería, pero me formé, o sea, soy como autodidacta en todo, como en todas las cosas que hago. Y ahí empecé a aprender un montón con las personas de mi colectivo. Y en verdad todos fuimos creciendo en ese colectivo, como que para nosotros era súper importante como compartir el conocimiento que teníamos cada uno, porque claro, el medio es súper machista y es súper competitivo. Entonces la única forma de como sentirnos seguros fue como saber lo que estáis haciendo, saber lo que estábamos haciendo. Entonces, para nosotros, claro, eso fue como lo más importante, como compartir nuestro conocimiento entre nosotros y así ir creciendo. Y así ya empezamos a tener ya un montón de emails y un montón de ofrecimientos en festivales. Y claro, hemos participado en los festivales más increíbles de Europa. Uno de ellos es, claro, el Fusion, que se llama. Pero sí, pasaron un montón de cosas dramáticas ahí porque... tú sabes, pues hay que, para hacerte cargo de más cosas, hay que ir escalando poco a poco. Y claro, pues íbamos así como invitadas allá, porque Fusion también quería hacer como ya, dejemos que, claro, que la gente flita también se haga cargo del tech, de los technics, y entonces nos fueron invitando poco a poco, fuimos ahí metiendo más manos, hasta que el último festival que nos invitaron, el Fusion, la última vez que nos invitaron, ya teníamos que diseñar todo, qué sistema íbamos a ocupar y un montón de cosas. Pero pasó algo muy, 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 muy malo. Ya entonces como que al final un montón de gente de nuestro colectivo trabajó en ese Fusion, no me acuerdo, que fue hace como 2 o 3 años. Y invitaron a una banda a nuestro escenario. Nosotros ya éramos encargadas de todo un escenario, de uno de los escenarios más importantes de ese festival. Y para nosotros era como wow, como increíble que la gente como que confíe en nosotros y en nuestro conocimiento. Y invitaron a una banda de Rusia que se llama Moscow Death Brigade, ¿cachai? Y en mi colectivo igual hay gente de todos lados, de Rusia, de Israel, de Palestina, de Argentina, de Ecuador. Y claro, pues, y parte de mis colegas rusas vienen del scene de la narco-punk de Rusia, pues, ¿cachai? Y empezaron a decir, oye, pero nos van a poner en nuestro escenario una banda que es súper macho-is, ¿cachai? Como, y empezaron como a hacer un montón de investigaciones, ¿cachai? Y resultó ser que, claro, pues, que todas las anarco-punk de Rusia empezaron, no, esta banda no mola, no está bacán lo que hacen. Y entonces no, todo nuestro colectivo no negamos a trabajar para ellos, po, ¿cachai? Entonces el Fusion tomó una muy mala decisión, que fue como no decirnos nada, no comunicarse con nosotros. Y al final, 2 horas antes del show, vino una encargada así a preguntarnos, ¿qué van a hacer? ¿Van a boicotear el concierto o van a trabajar para el concierto? Y nosotros, oye, ¿pero qué no entienden de que no queremos trabajar para esta banda? Porque bla, 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 acá hay, mira, bases, aquí hay cosas escritas de la banda, bla, etc. Al final, cancelaron todo el domingo, ¿cachai? Lo cancelaron. Y nosotros escribimos un statement en alemán, en inglés, en ruso, en no sé qué, diciendo por qué habíamos cerrado el escenario. Y de repente... se había cancelado nuestro escenario, y de repente una loca viene y agarra el statement que habíamos pegado fuera del escenario y lo arranca, ¿cachai? Y yo vi eso y le dije a mi colega, le dije, oye, esta loca no está rompiendo nuestro statement que acabamos de escribir, ¿cachai? Y fuimos, y ya claro, y mi colega ahí, porque mi colega rusa ahí, esta loca era rusa, era amiga de la banda, ¿cachai? Y entonces mi colega empezó como a insultarle un poco, pero jamás nunca la tocamos, solamente yo le agarré el statement y lo pegué de nuevo. Y esta loca fue a la organización del festival y dijo, que le habíamos pegado, cosa que es mentira. Y la Fusion nunca nos preguntó a nosotros nada acerca del respecto y dijeron no queremos trabajar nunca más con Sound Sisters porque son agresivas.
Ay, no.
Entonces fue en realidad un nos sentimos al principio nos sentimos un acto como muy muy feminista así como revolucionario como con bases y nos sentimos como muy 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 muy